Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes, estamos iniciando la última semana del mes de septiembre y es 25 de septiembre. Señores, estamos felices de poder iniciar este lunes con ustedes y yo muy feliz de volverme a reencontrar con Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo estoy súper bien. No sé qué tal les fue a ustedes en el fin de semana, pero yo tuve un fin de semana bastante tranquilo y lluvioso. Aproveché mucho el clima.
Miren, antes que Santiago entre a hablar, yo estoy a punto que sepa la audiencia que detrás de cámara, aquí en este espacio,
Ay, Dios mío, ¿qué tú vas a decir? No, divulgues.
A punto de hacer mi primera crisis de celos con mi querido Santiago Sicard, que como todo el mundo sabe, era mío solo por una hora, ¿verdad?
Señores.
Durante un año consecutivo. Y aquí está habiendo muchos problemas, señores, detrás de cámara. Yo solamente dejando para que la audiencia se ponga de mi parte y entienda que se vale ser un poco celosa cuando estamos hablando de mi querido Santiago Sicard. Santiago,
Por
estoy en
supuesto,
crisis.
Mira, muy buenas noches, me alegra mucho porque la verdad que Sumas es de cada uno de nosotros, Sumas es de cada uno de nuestros oyentes y esperamos que así como tú lo dices, Ivette, ojalá que cada uno lo sienta así y nos lo haga saber, nos diga qué le interesa que tratemos acá, porque el programa es suyo, sí, señor oyente, señorita, señora, usted que nos está oyendo, jovencito, el programa es totalmente suyo. Déjenos saber qué quiere que tratemos, déjenos saber qué no le gusta, déjenos saber qué le interesaría. De repente hasta nuevas ideas para secciones que sean interesantes para nuestra audiencia. Estamos abiertos totalmente porque somos a su servicio. Nuestra razón de ser son ustedes. Y es por eso que esta noche inmediatamente les voy a pedir a ustedes, señoritas, que le contemos
amamos,
a nuestra querida audiencia qué preparamos para ellas.
Antes de iniciar
lo
nuestra
amamos,
agenda, yo debo decir, Santiago acaba de demostrar y de enseñarnos cómo salir debajo de una patana. Iniciamos nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos al viejo mundo donde Lagarde mantiene que los tipos seguirán altos tanto tiempo como sean necesarios.
También en la Unión Europea, los ministros de la Unión Europea diluyen su propuesta sobre las emisiones de los vehículos.
Y Evergrande se hunde en las bolsas de Hong Kong tras anunciar que no puede emitir nueva deuda.
Y ya en nuestro país, la Superintendencia del Mercado de Valores presente en importante encuentro multisectorial coordinado por la ABA.
Por su parte, Payoneer celebró su aniversario y presentó nueva identidad corporativa. Ya les contamos de qué se trata.
Y el Banco Popular, señores, vuelve a ganar premios. Sí, ganó el Premio Mundial de Comunicación por Ríos Dominicanos, Redes de Vida. Le traemos los detalles.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y esta noche lo hacemos con Carla Corniel, directora País de Riesgos de JMMB, quien nos va a estar hablando acerca de la salud financiera y uno de sus indicadores claves.
Por su parte, la estadística de hoy nos contará sobre los ingresos por la fabricación de productos de madera.
Y Víctor Reyes, en Descifrando el Mercado, nos ayuda a descifrar un concepto curioso del mercado, como son el concepto es Los Ángeles Caídos. ¿De qué se tratará esto, señor?
Yo no había escuchado eso.
Dios mío.
Y para finalizar, lo hacemos como siempre con nuestra frase a recordar. Como diría nuestra querida Ivette, el menú está servido, así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia el viejo continente, donde la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo hoy que los tipos de interés en la eurozona se mantendrán en niveles suficientemente restrictivos tanto tiempo como sea necesario para que la inflación baje hacia el objetivo, que es el de un 2%. Cito: "Consideramos que nuestros tipos han alcanzado niveles que, mantenidos por una duración suficientemente larga, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación hacia nuestro objetivo", afirmó en un debate con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, Lagarde. Lagarde también reiteró el mensaje de que la institución ha venido repitiendo desde que el 14 de septiembre decidió subir otros 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 4.5% en el caso del tipo rector, sin determinar todavía durante cuánto tiempo deberían mantenerse en ese nivel. Lagarde también insistió en que las futuras decisiones sobre los tipos de interés dependerán de sus perspectivas de inflación en función de los datos económicos que vayan llegando, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de su política monetaria, además de que indicó que rehusó dar indicaciones sobre si habrá nuevas subidas. También reiteró que no piensan en una bajada y que el Consejo de Gobierno no ha discutido recortes en los tipos. Lagarde aseguró que el Banco Central Europeo tiene en mente el sufrimiento que inflige la subida de tipos de interés, pero defendió que en cuanto más rápido la inflación llegue al 2% y más estables sean los precios, menos doloroso será en adelante para los que invierten y los que han tomado prestado.
Vamos a hablar de la Unión Europea y vamos a hablar de lo que se acordó este lunes, que fue suavizar una propuesta inicial de la Comisión Europea sobre nuevas comisiones de vehículos, después de que 8 estados, entre ellos Francia e Italia, dijeran que los cambios podrían desviar inversiones de la industria de vehículos eléctricos. La Unión Europea lleva desde 1992 endureciendo progresivamente los límites de emisiones de los vehículos de carretera, y las últimas normas propuestas por la Comisión, denominadas Euro 7, iban a introducir nuevos estándares sobre las emisiones de partículas de los frenos y los neumáticos. Sin embargo, Italia, la República Checa, Francia y otros 5 países abogaron por una normativa menos estricta, ya que temían que los límites propuestos para contaminantes como los óxidos nitrosos de los motores de combustibles desviaran el trabajo de desarrollo y la inversión hacia los vehículos eléctricos. España, que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea, presentó un texto de compromiso que el Consejo de la Unión Europea, la agrupación de ministros europeos, aceptó. El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea deben negociar ahora un acuerdo definitivo sobre la nueva normativa. Cito: "Creemos que con esta propuesta logramos un amplio apoyo, un equilibrio en los costes de inversión de las marcas fabricantes y mejoramos los beneficios medioambientales derivados de esta normativa". Esto se declaró hoy el ministro español de Industria, Comercio y Turismo en función, el señor Héctor Gómez Hernández.
Y ahora nos vamos hacia Asia, donde las acciones de China Evergrande Group se desplomaron hoy en un 20% después de que la endeudada promotora anunciara el pasado domingo que no puede emitir nueva deuda. A mitad de la mañana de hoy, el valor de las acciones de la empresa, que volvieron a cotizar en la bolsa de Hong Kong a finales de agosto tras casi un año y medio suspendidas, caían en un 20%. Asimismo, el subíndice inmobiliario del índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, caía un 2.58%. Este domingo, o sea, en el día de ayer, Evergrande anunció en un comunicado que no puede cumplir con los requisitos para la emisión de nuevos títulos de deuda en este momento, ya que su filial Henda Real Estate Group está siendo investigada por la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China. El anuncio se produjo solo unos días después de que Evergrande dijera que había aplazado sus reuniones de reestructuración de deuda por tercera ocasión. A mediados de mes, la policía de la ciudad suroriental de China, de Shenzhen, informó de la detención de un número indeterminado de empleados de la filial de gestión de patrimonio Evergrande, aunque el grupo aseguró que los arrestos no afectarían sus operaciones. El pasado mes de agosto, Evergrande presentó una solicitud de quiebra en Estados Unidos para proteger sus activos de los acreedores mientras siguen negociando la reestructuración de su deuda. La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que en agosto de 2020 Pekín anunciase restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que, como Evergrande, habían acumulado un alto nivel de deuda apoyando durante años su crecimiento en agresivas políticas de apalancamiento.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples, ABA, que realizó un importante encuentro multisectorial con miras de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo económico del país a través del fortalecimiento de la sinergia financiera entre los mercados. Allí participaron el superintendente del mercado de valores, Ernesto Burnigal Reed, acompañado del intendente del mercado de valores, Emmanuel Cedeño, y personal técnico de la institución. En ese espacio, los presentes debatieron sobre la importante oportunidad que tiene la banca al optar por emitir acciones preferidas y comunes en el mercado de ofertas públicas. Además, se destacaron los esfuerzos para impulsar la emisión de bonos temáticos. También se abordaron los reglamentos en proceso que tiene la Superintendencia del Mercado de Valores, que abordarán aspectos como la titularización y el onboarding digital, facilitando de esta manera la vinculación remota de los inversionistas. De acuerdo a la ABA, este fue un encuentro sumamente fructífero que demostró una sólida coordinación entre las superintendencias de Banco de Valores y Pensiones en conjunto con el Banco Central de la República Dominicana, con iniciativas que apuntan a seguir contribuyendo un futuro o construyendo un futuro financiero sostenible.
Y ahora vamos a hablar de nuestros amigos de Pioneer, quienes presentaron su nueva identidad corporativa. La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Pioneer dio a conocer su renovada identidad corporativa en un evento especial celebrado con motivo de su 12º aniversario. La actividad se llevó a cabo en una de las históricas casas del siglo XVI. Cito: "Hoy somos reconocidos en el mercado por haber alcanzado un alto nivel de excelencia. Somos sinónimo de innovación, integridad y ética, pilares fundamentales de nuestra filosofía empresarial, y estamos comprometidos a seguir brindando ese servicio de primer nivel bajo una visión centrada en el bienestar ambiental, financiero y comunitario". Esto lo señaló Héctor Garrido, quien es el presidente de la Administradora de Fondos, dando sus palabras de bienvenida. De igual modo, Garrido aprovechó para agradecer a los empleados, inversionistas y relacionados al señalar lo siguiente: "Agradecemos a todos los que con su esfuerzo, dedicación y pasión han contribuido a nuestra evolución y progreso en la construcción del nombre y el legado de Pioneer". Por su parte, Yamil Isaías, vicepresidente ejecutivo de Pioneer, quien tuvo a su cargo la presentación de la nueva identidad, comentó lo siguiente: "Cada paso que hemos dado y cada desafío que hemos superado nos ha llevado a este punto, donde podemos mostrar una evolución y una nueva perspectiva de visión para el futuro que queda plasmada ahora en esta identidad moderna y fresca que está a la altura de nuestra misión. A través del nuevo logo, los colores y el comportamiento que exhibirá la marca, simbolizamos nuestro compromiso con un progreso seguro y constante. Esto aseguró Isaías, subrayando que Pioneer es más que un fondo de inversión, es parte integral del progreso de nuestro país.
Tenemos noticias de nuestros amigos del Popular. Ganaron Premio Mundial de Comunicación por Ríos Dominicanos Redes de Vida. La docuserie Redes de Vida del Banco Popular Dominicana ganó el galardón a Mejor Audiovisual en los Premios Mundiales de Comunicación y Relaciones Públicas que son organizados por Global Alliance for Public Relations and Communications Management, la confederación de las principales asociaciones e instituciones de gestión de comunicación del mundo. Este audiovisual de 4 episodios forma parte de la plataforma de comunicación editorial y multimedia Ríos Dominicanos Redes de Vida, que también fue elegida como finalista para competir en las categorías de mejor evento de lanzamiento, mejor aplicación móvil y mejor publicación editorial. En la undécima edición de estos galardones, que fue en Chennai, en la India, el proyecto del Banco Popular se comparó con propuestas de empresas de Francia, España, Singapur y los Estados Unidos en las diferentes categorías en la que fue seleccionado como finalista y en la que resultó ganador. Así que felicitamos a nuestros amigos del Banco Popular Dominicano por esos esfuerzos que hacen no solo para tener un mejor país, sino para también mostrar una mejor imagen del país a nivel internacional.
Hasta aquí nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Carla Carniel de JMMB, quien nos estará hablando sobre la salud financiera y uno de sus indicadores clave.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En la agenda de esta noche, les contábamos nosotros que teníamos una invitada especial, una persona que conoce mucho de riesgos y que, pues ya con la experiencia que tiene aquí en el país, creo yo que nos puede ayudar muchísimo a entender algunos de los temas que tratamos frecuentemente en Sumas y que tienen que ver con el endeudamiento, con el buró de crédito, con el riesgo de crédito, con nuestra salud financiera. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe la señora Carla Carniel, quien es la directora Riesgo País de JMMB. Muy buenas noches, Carla, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, excelente, feliz de estar aquí, la verdad.
Bueno, te voy a confesar que cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de endeudamiento, cuando hablamos del buró de crédito, creo que tú eres la primera mujer que pasa por aquí en Sumas a hablar, no desde eso, así que tienes una responsabilidad inmensa, especialmente con Catalina, que va a estar muy pendiente. Ella es una defensora acérrima de las mujeres. Así que
Oh, excelente.
interesante porque fíjate que yo sí creo que somos diferentes. Yo creo que tenemos que tener las mismas oportunidades, tenemos que tener las mismas capacidades, pero la realidad es que somos diferentes y las perspectivas que tenemos de diferentes temas son diferentes y eso es muy interesante. Así que te voy a aprovechar esta noche para que hablemos de salud financiera y de endeudamiento. ¿Qué te parece?
No, excelente. De acuerdo.
Bueno, comencemos entonces por el tema del endeudamiento y la salud financiera, porque es que cuando uno habla de finanzas, lo primero en lo que piensa la gente es en el ingreso. Yo, de hecho, siempre escucho a algunos influenciadores financieros que se refieren exclusivamente al ingreso, que le dicen a la gente, usted lo que tiene es que multiplicar muchas veces su ingreso, preocúpese por el ingreso, pero hay otras cosas que son importantes. ¿Tú cuáles destacarías dentro de esas cosas que son fundamentales para una buena salud financiera, Carlos?
De acuerdo, mira, déjame contarte algo. Tú sabes que antes de entrar en el tema, cuando yo hablamos de salud financiera, yo lo asocio a la salud física. Es metodológicamente lo mismo, ¿sabes? Porque, a ver, tú eres una persona saludable, y comienzas a comer mal, comienzas a tener malos hábitos, el cuerpo te empieza a dar señales y entonces te sientes mal. ¿Y a dónde vas? Al médico, y el médico que te manda un examen. Y el examen que dice arroja que tú estás mal, ¿verdad? Igualmente es la salud financiera. La salud financiera es, ok, yo tengo mis ingresos, chévere, empiezo, oye, me gustó esto, me endeudo, me gustó aquello, gasto, me gustó, y tienes el mismo nivel de ingreso, y empiezas a, te metes en una deuda porque tienes una necesidad, y entonces tu salud financiera empieza a dar. ¿Sabes? Tú empiezas a pagar el mínimo de la tarjeta porque ya no puedes pagarlo completo y la salud financiera empieza a dar como aquellos destellos de ¿qué está pasando aquí? Ya no me está alcanzando el sueldo. ¿Qué pasa? Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos la cultura de ir al médico financiero. ¿Quién es el médico financiero? Bueno, simplemente nuestro asesor financiero. No sé por qué hay ese miedo de acercarnos a una institución financiera, abrir la puerta y decirle, mira, tú sabes que tengo un lío en mi finanza, o sea, yo no sé, yo gano 500 pesos y gasto 1000. Dime qué me está pasando, ayúdame, ¿cómo lo hago? Porque esa persona que está en esa institución financiera te puede ayudar a organizarte y te puede decir, no, mira, espérate, lo que te está pasando es que tienes 10 créditos y tienes esos 10 créditos a diferentes tasas, una más alta que la otra. Vamos a consolidar, por ejemplo. Ese es el médico que yo te hablo. Lo que pasa es que tenemos, o sea, no es como cuando lo sentimos en el cuerpo que rápido actuamos. Bueno, hay gente que no actúa tan rápido. Sino que esperamos hasta que ya no podamos más. ¿Y qué hacemos? Dejamos de pagar los préstamos. Cuando dejamos
Ay,
de
no,
pagar
no, no.
nuestras deudas, ay, no, se nos afecta, ¿qué? Nuestro buró. Porque el buró, a la final, es una consecuencia, ¿sabes? El buró es como el examen médico. Aquí está, el buró lo que te dice es qué tan bien o mal está tu salud financiera.
Es
Entonces,
decir,
por eso
tú
es.
dirías, en esos términos que nos estás hablando, tú dirías que entonces el buró de crédito más bien es una radiografía de mi salud financiera, podríamos verlo
Así es.
así.
Así es, totalmente de
Me gustó
acuerdo.
ese concepto. ¿Y cómo sé si estoy
Sí.
bien o estoy mal? Porque ahí viene la pregunta. Cuando yo veo la radiografía, tengo que ir donde el médico para que me la lean. Pero con el buró
Exactamente.
de crédito funciona igual, o yo mismo puedo mirar algunos indicadores que me digan como que tengo que ir donde el médico, o como que la cosa no está tan grave y puedo seguirla manejando. ¿Hay alguna forma de que yo pueda ver esa radiografía, algunos criterios como esenciales que yo pueda revisar en esa radiografía? ¿O es indispensable ir donde el médico, acercarme a un asesor financiero, acercarme a mi banco, a mi puesto de bolsa, a mi AFP?
Sí, yo te voy a decir si sí hay indicadores. Por ejemplo, el buró de crédito, sé que ahora hay algunos proveedores de buró que creo que tú puedes consultar gratis una vez, no estoy muy segura, pero el buró de
Sí,
crédito
sí,
no
sí,
es
sí,
tan
sí.
fácil.
Aprovecho de una vez y te digo, sí, efectivamente, a toda nuestra audiencia, aquí en República Dominicana, los buró de crédito tienen habilitado que puedas consultar gratuito, por lo menos una vez al año, tu
Sí, exacto.
carta crédito, pues cómo ha sido tu comportamiento crediticio, cómo está tu score crediticio.
Y si no, o sea, si ya tú lo consultaste en ese año y tú deseas ver adicional otro o tu comportamiento, sí te tienes que acercar a un asesor. ¿Qué indicadores tú puedes ver ahí? Bueno, hay un número que se llama score, que el score va entre ciertos números y él mismo te va diciendo, mira, si vas entre X y Y, entonces tú estás mal. Si tu score es entre tanto y tanto, tú estás normal. Si tú estás de tal score hacia adelante, tú estás muy bien. Pero mi recomendación, la verdad, como cualquier examen médico, es acercarse al asesor financiero. Porque tú de nada haces con decir, bueno, tengo un score, aquí me está diciendo este papelito que yo estoy en rojo, tengo un score rojo, que tengo deuda hasta en el cielo. Y entonces, ajá, ¿y qué hago? Porque la idea no es quedarte así, la idea es mejorar tu salud financiera. Entonces, para eso es que es importantísimo acercarse a una persona que conozca. Y esa persona que conozca es la que te va a decir, bueno, sí, espérate, estás mal, pero vamos a trabajarte de aquí a un año, de aquí a tanto tiempo para mejorarte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dime cuánto es tu ingreso, vamos a ver qué hacemos con estas deudas. Lo importante es buscar la asesoría, porque lo que pasa es que la gente deja de pagar y entonces su score y su buró crediticio se va debilitando. Entonces, cuando existe una necesidad real de dinero, digas una enfermedad o un proyecto que tú necesites ir al sistema financiero a buscar un préstamo, no vas a poder porque el buró no te lo va a permitir. Te vas a tener que voltear entonces a un prestamista que te cobra, o sea, unas tasas mensuales que son una locura. O sea, entonces, nada, yo creo que lo más importante de todo esto de la salud financiera y el score es simplemente que te acerques y que busques ayuda sin miedo, sin pena. ¿Sabes? Porque la verdad que a veces cuando tú ves ese banco espectacular, aquella sucursal, y dices, ¿será que entro? ¿Será que no entro? Pero yo creo que sí, que hay que entrar porque es como que si te estás muriendo, ¿sabes? Si tú te estás muriendo, tú buscas ayuda como sea. Entonces, hay que dejar como esa pena y entrar y buscar la solución. Porque la verdad, oye, mira, por lo menos nosotros tenemos cobros, ¿no? Es parte de nuestra unidad. Y la verdad que es muy lamentable ver personas perdiendo sus casas. O sea, es tristísimo. O sea, yo lloro aquí. Porque la verdad, gente que pone su casa en garantía y que no puede pagarla. Y que lamentablemente la tiene que perder su carro, su proyecto. Entonces, yo creo que la organización financiera es muy, muy importante. Pero la
Oye,
organización. Ajá.
no, no, te quería decir que qué interesante que tocas ese tema, porque cuando se llegan a esos extremos, normalmente como usuarios tendemos a culpar a la entidad financiera y se nos olvida que es que ese dinero que nosotros debemos no es de esa entidad financiera, es de miles de personas que quizás han ahorrado de su trabajo 500, 1.000 pesos semanales, 1.000 pesos mensuales, y que van a emplear ese dinero para cumplir unos de sus sueños. Entonces es la obligación por ley de esa entidad financiera, pues de recuperar ese dinero que se le ha prestado a las personas para poder devolvérselo a aquellos ahorradores que lo han depositado con plena confianza. Qué pena que te interrumpa, pero es que me llamó la atención eso, porque la gente dice, sí, es verdad, cuando me quitan mi casa, cuando me quitan mi carro, cómo me duele. Pero eso es como el médico, como cuando tú dices, pues usted tiene que ir a tiempo donde el médico, usted tiene que ponerse a dieta a tiempo antes de que le dé el infarto y se muera, porque que se muera no es culpa del médico, que se muera es culpa suya que no se ejercitó durante un tiempo, que no siguió las recomendaciones, etcétera. Me encanta ese ejemplo que tú pones, la analogía que haces entre la salud financiera y la salud física, porque creo que nos ayuda en buena manera a ejemplificar y a entender mucho mejor cómo funciona esto de la salud financiera. Qué pena que te interrumpí. Continúa, Carla, por favor.
No, tranquilo, excelente intervención. Sí, no, básicamente es muy difícil ver cuando tú ves a tu cliente deteriorado, ves a tu cliente que tienes que quitarle la garantía y como tú dices, y ese es el proceso, el debido proceso, porque ese dinero no es de nosotros. Entonces, esa garantía hay que venderla para compensar esa pérdida que tuvimos por ese impago. Entonces, la verdad que que es muy triste, pero aquí estamos, ¿verdad? Para ayudar a nuestros radioescuchas.
Para que eso no ocurra, que es lo ideal.
Exactamente.
Lo ideal es que tengamos salud financiera y no lleguemos a esos extremos donde tenemos que lamentarlo. Carla, una pregunta. La financiación, aquí en Suma somos bastante críticos de la financiación, te lo confieso. ¿Por qué? Porque nos gusta que nuestra audiencia utilice la financiación para aquellas cosas que efectivamente son prudentes. Entonces, así, pero ¿cómo así que en Sumas, que es un programa que habla de finanzas, que es un programa que habla de los mecanismos del sistema financiero, pues no promueven activamente que la gente se endeude para todo? Y es precisamente lo que tú hablas de la salud financiera, que me parece interesante que tú nos dieras como tu opinión sobre esos créditos que de repente la gente saca para pagar otros créditos. ¿Qué tan prudente es hacer eso?
No, eso es una locura. Eso es lo peor que se puede hacer, porque eso es como una bola de nieve, ¿no? Tú vas tapando, ok, tengo este préstamo, pido un préstamo para pagar este préstamo, parte de este préstamo, pero si me queda un pedacito de este y tengo este, ya son dos, y después pido otro, y es como una, o sea, se vuelve una bola de nieve, que al final es totalmente inmanejable. Mira, y para eso es súper importante manejar una formulita que es súper fácil, que es la fórmula de endeudamiento entre tus ingresos. Tú simplemente agarras y te dices, bueno, déjame ver, ¿cuánto yo debo? Ok, esto es todo lo que yo debo en el sistema financiero, al prestamista, a mi tía. Ok, déjame ver cuánto yo gano. Si ese ratio te da menor a 35%, déjame ver que lo tengo aquí anotado, exacto, menor a 35%, tú tienes una salud financiera bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que tu ingreso tiene que ser un porcentaje para tus pagos financieros, un porcentaje para los gastos no financieros, dígase, comida, gasolina, niñito, ropa, y otro porcentaje para el ahorro, porque tenemos que hablar del ahorro, ¿verdad? Que es el mundo ideal. Entonces, cuando esa proporción de deuda contra ingresos es del 35%, chévere, vas bien. Cuando se empieza la cosa, cuando va de 36 a 49, bueno, ahí tenemos que, ¿qué pasa? Estamos aumentando el endeudamiento, pero ya cuando ese ratio es mayor a 50%, ya ahí está mal. O sea,
O sea, ya no hay alarma, ahí tenemos que hacer algo.
Sí, ahí totalmente, o sea, ya del 50 no puedes llegar al 60, 70, 80, porque es que no vas a tener, porque tú tienes otros gastos que también tienes que incluir, ¿sabes? Más el ahorro, porque el ahorro es súper, súper importante. Y ese ratio del 50, cuando tú llegas a ese ratio 50, es cuando tú tienes que decir, no tienes que llegar al buró y deteriorarte. O sea, tú ahí tú tienes que decir, oye, espérate, pero si yo estoy gastando el 50% de mis ingresos en pagar deudas, espérate, déjame acercarme yo a un asesor financiero y decirle, mira, yo estoy así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, a lo mejor consolidar deuda, o a lo mejor, oye, tengo una deuda con una tasa muy alta, déjame tratar de pagar esa deuda para bajar esa tasa, o déjame a lo mejor, tienes que ir jugando, o déjame a lo mejor tener gastos no financieros, mejorar mis gastos no financieros y agarrar una porción para bajar tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea, hay que hacer esos rejuegos, porque esa es la alerta en riesgo, llamamos nosotros a eso alertas tempranas. La alerta temprana es, oye, ya estoy en 50, ya yo tengo que hacer algo, ¿sabes? Porque si yo me paso el 51, llegué al 100. Entonces, la verdad que, bueno, nada, eso es muy importante. Yo quiero dejar aquí en el programa, la verdad que el tema de que hay que cuidar nuestra salud financiera, revisar nuestro ratio, y bueno, nada, y acercarse al asesor sin miedo al éxito.
Oye, ¿sabes qué? Hablas tan sabroso y como con un tema tan, tan rico, tan interesante, que el tiempo voló. Se nos agotó el tiempo esta noche, pero le voy a pedir a JMMB a ver si nos permite robarte a ti más tiempo e invitarte de nuevo aquí a Sumas. ¿Qué te parece?
No, buenísimo. Yo feliz de poder dar un granito de arena para que nuestra sociedad cada día sea mejor, la verdad. Porque yo entiendo que que aportando conocimientos, sobre todo conocimientos financieros, podemos hacer que nuestra sociedad cada día crezca.
Carla, muchas gracias por compartir este tiempo esta noche con nuestra audiencia.
Chévere, gracias a ti.
Feliz noche.
Igual.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy habla de los productos madereros, y es que las ventas de la fabricación de productos de madera, papel y cartón pasaron de 9.152 millones de pesos en el año 2011 a la cifra de 39.374 millones de pesos en el año 2022. En términos absolutos, esto significa un crecimiento de 30.222 millones de pesos, una cifra muy interesante. El estudio elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES establece que los ingresos por esta actividad manufacturera se incrementaron, escuchen esto, tan solo en el 2017 en cerca de 18.000 millones de pesos. La economía creativa genera un valor no monetario que contribuye a un desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en las personas. De hecho, la cultura genera gran número de bienes de desarrollo, contribuye a un desarrollo social y económico, según establece la UNESCO. Así que felicidades a quienes trabajan en este gremio, que están aportando no solo al país, sino a la economía creativa del mundo entero.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Lunes de Descifrando el Mercado, lunes de Víctor Reyes, lunes de aprendizajes, lunes de explorar cosas que normalmente no exploramos, pero que a veces nos llega y nos genera inquietud. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, acá arrancando la semana y de nuevo contento. Siempre me pongo contento los lunes porque venimos acá a descifrar ¿no? temas que nos interesan y siempre, ¿no?, conversar y discutir sobre estos temas me apasiona mucho.
Yo estoy convencido que, al igual que nosotros, nuestra audiencia también el lunes está muy contenta de poder descifrar el mercado con tu compañía, con tu experiencia, con tu conocimiento y especialmente con tu paciencia. Porque los que conocemos sabemos que tú vas a una velocidad bastante alta con todos estos términos técnicos, con todo este contenido, y que haces un esfuerzo extraordinario para tratar de aplatanarlo para nuestra audiencia. Es preciso señalar que nuestra audiencia, por supuesto que tenemos muchísima gente técnica, muchísima gente que trabaja en el mercado, pero también tenemos personas que de repente es la primera vez que escuchan sumas, que de repente es la primera vez que tienen curiosidad por el mercado financiero en República Dominicana. Así que buscamos hacer un balance entre los unos y los otros para que entre todos sigamos construyendo un mejor entorno para nuestro dinero, para nuestras finanzas personales y, por supuesto, para el crecimiento del país. Víctor, esta noche le decíamos a nuestra audiencia en nuestra agenda que íbamos a tocar un tema contigo que suena como curioso, suena incluso como hasta chistoso cuando uno habla de economía o del mercado de valores. Los ángeles caídos. Cuando le hablan de ángeles caídos, quizás piensan en mitología, algunos quizás piensan en religión, otros quizás piensan en películas, en ciencia ficción, pero aquí hablamos es de finanzas y de economía. Así que hoy tienes un reto interesante para explicarnos a nosotros de qué se trata esto de los ángeles caídos. La próxima vez que usted escuche ángeles caídos, tiene que por favor solicitar que lo contextualicen. Y si están hablando de economía, de finanzas o de mercados de valores, pues ya usted sabrá de qué le están hablando para que no se encuentre perdido en todo ese universo que existe de términos que los financieros vamos acuñando, vamos utilizando y se van volviendo cada vez más comunes. Víctor, ¿qué dices? ¿Vamos a hablar de ángeles caídos entonces?
Claro que sí, Santiago. Vamos a tratar de descifrar el concepto. El término de ángeles caídos, Santiago, está muy vinculado, antes de definir propiamente lo que son los ángeles caídos, está muy vinculado con las calificaciones crediticias. Hemos hablado ya en otros programas que hay agencias, ¿no? Todas las empresas que hacen emisiones de deuda, de oferta pública, en los mercados organizados, en el caso de Estados Unidos, alrededor del mundo, ¿no? Necesitan, para realizar su emisión de oferta pública, una calificación de una agencia calificadora. Son empresas que básicamente evalúan la capacidad de pago que tiene el emisor de la deuda. Y para esto utiliza una calificación o un esquema de calificación que va desde varía entre una agencia a otra, pero por ejemplo, tomando el caso de Standard & Poor's, que es el, yo diría que la nomenclatura más común, va desde AAA hasta C, ¿no? Bajando AAA, AA, A, BBB, W, B, y así sucesivamente, escalón por escalón. Cuando el emisor sale, pues recibe esta calificación, ¿no? Y cuando un emisor cuenta con una calificación de triple B hacia arriba, se dice que la inversión es grado de inversión o investment grade, en inglés le dicen. Y cuando está debajo, se le llaman, en español le dicen bonos especulativos o también bonos basura, junk bond, por el inglés junk bonds. Entonces, tú sabes, Santiago, que las calificaciones de crédito se revisan al menos de manera periódica trimestralmente. A veces pueden revisarse si hay un evento extraordinario, pueden revisarse antes, pero se revisan al menos trimestralmente, ¿no? Sí, y ¿qué sucede? Producto de dos factores, pueden haber otros, pero de dos factores. Uno, del incremento en las tasas de interés en los últimos 2 años que han incrementado las tasas sustancialmente y producto también de la desaceleración de las economías o de la desaceleración del crecimiento a nivel internacional, pues muchas empresas han deteriorado su calificación crediticia, es decir, su capacidad de pago, ¿no?, se ha deteriorado, pasando en muchos casos de ser grado de inversión a ser grado especulativo o bonos basuras. A las empresas que han pasado de grado de inversión a grado especulativo, se le conoce como ángeles caídos. Y de ahí viene el término de ángeles caídos.
Víctor, tengo varias preguntas. Uno, por supuesto me imagino que les dicen ángeles caídos, pues porque anteriormente volaban y ahora están en el piso, ¿verdad? Bastante. Eso tiene implicaciones a nivel de conseguir la financiación, se les dificulta más, tiene implicaciones en términos de valoración, tiene implicaciones en términos de resultados operativos para ellas, o no necesariamente. ¿Qué se ve afectado cuando le rebajan la calificación a una de estas empresas?
Sí, mira, la renta fija corporativa, cuando hablamos de las emisiones a nivel internacional, está dominada o grandes de los, como le dicen, de los compradores o de los portafolios que mantienen exposición a deuda corporativa son institucionales y regulados. Entonces, ¿qué sucede, Santiago? Este tipo de vehículos o de fondos, llámale fondo de pensiones, llámale endowment, no sé cómo se traduce, pero universidades que tienen fondos de inversión, fondos educativos, se le llama endowment en inglés, no sé cómo se traduce en español. Todo este tipo de inversionistas institucionales, algunos bancos también o entidades de intermediación financiera, tienen obviamente, son reguladas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de ellas solamente tienen permitido invertir en bonos de grado de inversión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un bono de estos se está acercando a un downgrade, ¿no? Para ser catalogado bonos basura, es decir, cuando pasa de triple B a W, en ese lapso, los precios son muy castigados porque hay mucha oferta, mucha gente queriendo vender el bono porque no pueden mantener en su cartera ese tipo de bonos basura y el mercado los castiga en precio. Entonces, por otro lado, en muchos casos, esto representa oportunidad para otro tipo de fondos que son los fondos de cobertura o los hedge funds en inglés. Hay muchos hedge funds que tratan de gestionar o de generar un retorno adicional teniendo exposición en empresas que son ángeles caídos y que tienen expectativa de recuperar, obviamente, su calidad crediticia. Entonces, básicamente, Santiago, por eso son castigados muchas veces, porque cuando la información en los mercados es pública, cuando esa información se hace pública, los analistas castigan a la empresa, dan su opinión y las agencias calificadoras luego dan ese downgrade o esa disminución de la calificación y termina ocurriendo una disminución en el precio. Luego, Santiago, cuando ya una empresa está muy, 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 muy mal, es cuando una empresa cae en default. Y el default se produce porque la empresa no pudo cumplir con uno de sus compromisos de pago de cupón o de capital. Tú sabes que los bonos tienen ambos tipos de flujo, cupón y capital. Y en ese caso, entonces, la situación es aún peor porque ya la empresa está en default. Entonces, los ángeles caídos son, en resumen, como te comentaba, las empresas que vienen deteriorándose en crédito y como ese deterioro en crédito se traduce a una mayor tasa de descuento, porque a mayor riesgo, mayor tasa de descuento y a un menor precio.
Víctor, a ver si entendí bien. Entonces, un primer efecto viene para estas empresas cuando se produce la reducción de calificación, porque en el mercado sus bonos tienden a tener un menor precio, dado que existen inversionistas que no pueden tener bonos con ciertas calificaciones bajas. Entonces, cuando se les baja la calificación a estos bonos, tienen por obligación, en cumplimiento de sus reglamentos de inversión, tienen que salir a vender estos bonos en el mercado. Y al salir a venderlos, por la ley de oferta y demanda, al existir más oferta, pues entonces el precio tiende a bajar. Hasta ahí digamos que es un tema más reputacional, porque el capital de la empresa no se ve impactado, porque realmente a la empresa en sí no le está ocurriendo nada más que la reputación que está perdiendo y posiblemente la caída en liquidez de sus bonos, etc. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
Es correcto.
Pero me imagino que ya después, como tú dices, posteriormente, esa baja de calificación comienza entonces a impactarle a esa empresa su capacidad de conseguir recursos frescos para su financiación. Pues si ya sale al mercado nuevamente a conseguir recursos, a hacer una emisión de bonos con la nueva calificación, muchos inversionistas no van a querer invertir y aquellos que van a querer invertir van a cobrarle unas tasas muchísimo más altas de financiación, dado que se entiende que están corriendo un mayor riesgo. Al no poder conseguir esa financiación que requieren en las condiciones a las que estaban acostumbradas, me imagino que es cuando tú dices que es posible que se presente el default, el incumplimiento a uno de los pagos que la empresa tiene, ¿verdad? Y al darse este incumplimiento, pues definitivamente hasta el sector bancario puede tender a cerrarle las puertas a financiar esta empresa. ¿Funciona así de esta manera?
Exacto, es totalmente correcto. Ya el default, cuando una empresa llega a default, ya es un evento extremo, es decir, toca el fondo de las calificaciones crediticias. Hay algo importante que me gustaría comentarte, Santiago, al respecto, Y señor, es cómo fluye la información en los mercados financieros. ¿Cómo Cuenta. Fluye? Realmente, cuando las empresas hacen públicas sus informaciones o sus estados financieros, los analistas, todos estos fondos, todas estas empresas, todos estos bancos de inversión tienen equipos de análisis o research, como le dicen en inglés. Entonces, están analizando, están siguiendo determinados sectores y determinadas empresas de manera particular. Cuando esta información se hace pública, ya los analistas detectan que la empresa ha tenido un deterioro. Posteriormente, ¿no?, de una manera un poco más lenta, las empresas calificadoras revisan la información y emiten su opinión. La calificación es una opinión, no es algo, por así decirlo, es una opinión de un grupo de expertos. Y en ese sentido, emiten su opinión. Ya muchas veces, cuando se ha salido el downgrade, es decir, la disminución de la calificación, ya el bono ha sido castigado.
Ok, eso es como la confirmación. Y de hecho, pues ya una vez es castigado por el mercado y luego la calificación, la recuperación es compleja. ¿Quiere esto decir, Víctor, que los ángeles caídos necesariamente caen en desgracia y no tienen cómo reponerse?
No, no necesariamente. Mira, muchas veces, obviamente, hay empresas, inversionistas, fondos que reclaman una gran parte de esta deuda, que brindan, obviamente, estos fondos, muchos de estos hedge funds o fondos de cobertura, como se traduciría en español, buscan ser un aliado estratégico porque tienen exposición de crédito a esas empresas. Entonces buscan ayudar a reestructurar, buscan ayudar a la empresa que tome buenas decisiones, ¿no?, para que la deuda, obviamente, de ella se vuelva más sostenible y por lo tanto los bonos suban de precio. Ese es en el caso de esos fondos que son más activos. Pero también hay otros analistas en esos fondos que dicen, mira, la deuda está castigada, esto está mal, el mercado sobrereaccionó. La economía, ese sector está haciendo un repunte y su capacidad de pago va a mejorar en los próximos meses o en el próximo año. Es una buena compra. Ahí también entra un poco el tema de especulación. Los fondos de cobertura, tú sabes, Santiago, que se caracterizan también por especular y generar valor a los inversionistas desde ese punto de vista. Y este tipo de estrategia de crédito son riesgosas, ¿no? Pero tienen unos rendimientos que cuando salen bien son también muy atractivos.
Claro, y me imagino que en cierta medida, pues esos fondos especulativos también quieren que a estas empresas se recuperen, les vaya muy bien para que estos bonos vuelvan a adquirir valor y los vendan con una ganancia bastante relevante, ¿verdad? O así no se vendan, pues que la empresa tenga la viabilidad para cumplir con sus compromisos, no hacer default, y una deuda que ellos compraron con un descuento sustancial, pues termina cumpliéndose, no se materializa la posible pérdida y hacen ganancias extraordinarias. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, Santiago. Y también muchas veces en esas hay reestructuraciones de deuda que en la cual cambian un bono por otro. Entonces, en esas reestructuraciones también los fondos se ven beneficiados porque reciben un bono con un mejor cupón o con unas mejores condiciones, tal vez a mayor plazo, y pueden realizar su ganancia posteriormente.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com.
líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo no sé ustedes, pero ya escucho a Ivette llegando al final de nuestro programa con mejor voz, lo cual me alegra mucho. A ver si esta semana ya te tenemos para nuestra frase a recordar, Ivette. Por ahora, por supuesto, tenemos a una persona que nos encanta con su entusiasmo, con su alegría. Rosy, ¿cuál es nuestra frase de esta noche?
Nuestra frase de esta noche llega de manos del señor Einstein, Albert Einstein. Y como ya hemos hablado de él, voy a decir algunas curiosidades, algunos datos curiosos de este señor. El señor Einstein solamente vestía trajes grises. Otro dato curioso es que reprobó el examen de ingreso a la universidad en Suiza. Y otro que me pareció sumamente curioso, chicos, es que estuvo por construir la bomba atómica. De manos del señor Einstein nos llega la siguiente frase. La mente es como un paracaídas. Solo funcionará si la mantenemos abierta.
Totalmente de acuerdo. Solo nos es útil si la tenemos abierta a nuevas ideas, si la tenemos abierta a nuevos conocimientos. Pero para, y a nuevas actitudes, claro, y a replantearnos las cosas, y a creer que sí es posible, y a nuevos proyectos, bueno, en fin, tal como el cuerpo, lo que pasa es que tenemos que mantenerla entrenada, y para tenerla abierta, pues tenemos que tenerla 100% activa. Por eso, les agradecemos y nos encanta que nos acompañen en Sumas, donde tratamos de darles todos los días una pincelada diferente sobre el mercado financiero, donde buscamos que desde su mente, desde su voluntad, ustedes logren tener una mejor vida en el día a día, utilizando, por supuesto, la innovación en productos que está viviendo nuestro mercado en cada momento. Hemos crecido y eso se lo debemos a ustedes como usuarios, a los participantes del mercado y a las autoridades. Ojalá que continuemos por esa vía con la mente abierta a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.